menores del desafuero de Pinochet y estamos más o menos, conocemos el tema, quisiera que nos pudiera hablar del desafuero de Neruda. ¿Cómo fue ese desafuero? ¿Cómo sucedió?
Bueno, yo quiero hacer una declaración inicial que creo que no sorprenderá a nadie. Yo estoy muy de acuerdo y aplaudo el desafuero de Pinochet. No aplaudo ni apruebo el desafuero de Pablo Neruda. Fueron cosas distintas, pero que de alguna manera tuvieron que ver con la situación del mundo. Yo creo que todos lo saben, por lo menos las generaciones más maduras. Pablo Neruda fue el jefe de propaganda de la candidatura presidencial de González Videla. Neruda no era en absoluto el poeta en la luna. Pocas veces he conocido un hombre más con los pies en la tierra a la hora en que se trataba de realizar una tarea política o social o literaria. Y él fue el hombre que se esforzó por conseguir la casa para la Sociedad de Escritores. Él fue el hombre que más contribuyó a la creación del Premio Nacional de Literatura. Y movilizaba a mucha gente. Él mismo se declaraba perezoso, pero era un gran telefonista y empezaba a molestar a sus amigos desde muy temprano para hacer cosas. Y esto lo sabe muy bien la Mary Magner y el doctor Velasco y otros también. Fregaba la pita. Insistía. Y era muy concreto. Destruye por entero la imagen de los poetas como seres incapaces de realizar obras concretas, porque están pensando, no sé, en cosas trascendentales, pero que no se consuman. Él era eso. Y como jefe de la propaganda de la candidatura presidencial de González Videla, él hizo maravillas. Incluso, en medio de su entusiasmo, cometió un error que se lo han seguido cobrando siempre. Escribió un poema que leyó en el Parque Cousiño ante más de 100.000 personas que se llamaba El pueblo lo llama Gabriel, que era un gran elogio de ese caballero. Ese caballero, al cabo de 6 meses, traicionó todo. Es decir, se había puesto antes de acuerdo. Era el año 1946, mes de septiembre. Hacía un año que había terminado la Segunda Guerra Mundial y entrábamos en otra guerra, en la Guerra Fría. La Guerra Fría, que significaba que Estados Unidos quería que todo el continente americano se alineara con él en la lucha contra la Unión Soviética, contra el comunismo, etc. Y el presidente Truman, que había sucedido al recientemente fallecido gran presidente Roosevelt de Estados Unidos, envió a un almirante, el almirante Leahy, porque había conocido a González Videla, porque ambos habían sido embajadores ante la Francia de Vichy y de el mariscal Petén. Esta era la Francia, digamos, al servicio de Hitler. En sus memorias, Gabriel González hace el gran elogio de Petén. Y también se declara muy impresionado por la victoria nazi. Bueno, este almirante que conoce a González Videla conversa con él. La preocupación es que no haya ministros comunistas en ese gobierno. Él los tranquiliza y le dice, bueno, yo tengo que nombrar ministros comunistas porque han sido los que más me han apoyado. Pero no se preocupen. En 6 meses más, yo los pongo fuera de la ley. O sea, era un hombre que cumplía a su manera. Y Neruda era un hombre moralmente recto. desde el punto de vista de las convicciones humanas y el respeto también de los compromisos. Había sido elegido senador, era una voz de los trabajadores, se sentía muy identificado en la necesidad de la defensa de quienes lo habían elegido, le habían dado su voto, que eran los obreros del salitre y del cobre, en la primera agrupación en las provincias del norte. Allí empezó la persecución. Después se produjeron cosas muy graves, muy terribles en el país. Puso fuera de la ley al Partido Comunista. Comenzó a perseguirlos a todos. Hubo que entrar en la clandestinidad. No podían actuar contra Neruda inmediatamente porque Neruda tenía fuero parlamentario que lo protegía. Entonces había que desaforarlo. Había que quitarle el fuero. Y para eso recurrió a una mayoría parlamentaria, porque era el Parlamento el que tenía que desaforarlo. Tenía que votar esto a fin de hacer posible directamente un juicio contra él. Ese era un Parlamento arreglado en que la derecha gozosamente se sumó, hubo mayoría. Neruda hizo allí un discurso muy importante, de un coraje y de un valor enorme, que en la historia se conoce como el yo acuso. Él había tomado este nombre de un famoso documento que a fines del siglo XIX había escrito un gran novelista de la época, Solá, Émile Solá, al presidente de la República de Francia, en defensa del capitán Dreyfus, acusado de traición a la patria y de vender secretos militares a Alemania. Era una farsa, porque quienes habían entregado los secretos eran otros, los mismos que armaban la tramoya. Fue degradado, fue condenado a vivir en la Isla del Diablo, o sea, en la Guayana Francesa. Solá levantó su voz reclamando un nuevo juicio, puesto que esto era falso, y triunfó. Este documento, esta carta se llamaba Yo Acuso, que fue el nombre que adoptó también Neruda, que por otra parte se publicó como una carta dirigida a millones en el diario El Nacional de Caracas, dirigido por su amigo Miguel Otero Silva. La respuesta de González Videla fue frenética. Había entonces que desaforarlo, había que perseguirlo, había que enjuiciarlo. Y ahí empezó la persecución contra Neruda. Esta persecución fue muy dura. Yo tengo recortes de los diarios de la época, un diario de derecha, El Imparcial, un vespertino, donde se dice 100 agentes buscan a Neruda. Y se allanaban multitud de casas en muchas partes. Bueno, en un momento determinado se decide que Neruda, que está siendo enjuiciado también en los tribunales, salga del país. Y se intenta entonces estas partidas, incluso la que recordamos en la mañana, cuando él se viene a refugiar en Valparaíso, esperando salir por mar aquí en el Cerro Lecheros. No se consigue, y finalmente Neruda tiene que salir a caballo cruzando la cordillera de los Andes en la provincia de Valdivia. De esto hace 50 años también. Pero Neruda aprovecha la persecución y ese estado, digamos, de vivir aislado, sin poder ver a casi nadie, en secreto, para desarrollar el Canto General. Y las tres cuartas partes del Canto General él las escribe en ese año de persecución. Él mismo lo cuenta, en cuartos estrechos, pero estaba absolutamente decidido a terminarlo y a culminarlo. Y en ese sentido fue un hecho favorable. Ahora, él en su discurso dijo, a mí no me desafuera nadie. El único que puede desafuerarme es el pueblo. Y a él le entrego yo el derecho a dictar el veredicto. Si estima que debo perder yo mi representación parlamentaria porque no he cumplido con ello. Eso es lo que me interesa, no lo otro. De tal manera que el desafuero de Neruda fue una venganza política pequeña. El desafuero de Pinochet es una decisión justa, derivada de la responsabilidad por multitud de crímenes. Por otra parte, el veredicto está ya dado por el mundo. Se dio en Londres. Y creo, por lo tanto, que son dos desafueros perfectamente distintos.
¿Hay alguna pregunta para...? Sí.
Yo creo que, a pesar de mi oído, creo que entendí. Bueno, yo creo que esta es una cuestión muy importante y de alguna manera preocupante. Es verdad eso. Neruda aparece copando la banca como un gran árbol que es verdaderamente una selva y por lo tanto ensombrece a todos los demás. Y esto es injusto, profundamente injusto. Él tampoco lo quiso. Neruda, cuando cumplió 50 años, o sea, el 12 de julio del año 54, en su casa de Los Guindos, e hizo entrega de su biblioteca y de la colección de caracoles que tenía entonces, y de la colección de mariposas, a la Universidad de Chile. Y lo entregó como base para crear una fundación. Incluso le puso un nombre. No lo nombró Fundación Neruda, sino Fundación para el Estudio de la Poesía. Y para el estudio, sobre todo, de la otra poesía. De la poesía de los demás, de la poesía de los que habían sido sus maestros. Porque él mismo dice, bueno, no se puede concebir, bueno, a Virgilio sin Homero, no se puede concebir a Víctor Hugo, etcétera, sin sus antepasados, no se puede concebir, bueno, a los poetas modernos sin los poetas del siglo XIX. Pero en el canto general, él dona, entrega Isla Negra, dice, a los trabajadores de mi tierra, a los trabajadores del carbón, del salitre, etcétera. Y también dedica los libros, dice, a los poetas del futuro que van a tejer en el telar las significaciones del mañana. Él fue muy estimulante. Pero la historia y también, en cierta forma, la civilización audiovisual, esta erección de titanes, de ídolos, ha ido creando a Neruda como una leyenda, como una leyenda arrolladora y como una leyenda omnipotente, y a veces como una leyenda también que va dejando en la sombra a los otros, lo cual es terrible, encuentro yo. Y creo que una conciencia responsable de la cultura como una creación colectiva de muchos, porque son miles los que están creando la cultura, en distintos espacios y en distintas disciplinas. La cultura es multidisciplinaria. La cultura, ¿qué es en el fondo? Es todo lo que hace el ser humano, lo que agrega a la naturaleza, en los más distintos espacios, en las más distintas, no solo en las artes, en las ciencias, en el trabajo técnico, en el trabajo científico, en el trabajo diario. Todo eso es cultura, y que forma también una conciencia respecto de ella. Y en esa cultura la participación es una participación multimillonaria, digamos, en cuanto a seres humanos. Y sin embargo, todo esto se concentra como en estas grandes estrellas del cine, las grandes estrellas, no sé, del arte, del deporte, que se constituyen en algo así como arquetipos humanos que dejan en la sombra a los otros. Neruda, yo creo que es un gran, enorme poeta, pero él nunca quiso ser el poeta único. Él lo vio ya en su vida como un peligro, y también lo advirtió y lo dijo. Pero a 27 años de su muerte, Neruda pasó a ser un personaje mundial. Y también pasó a ser un personaje de la mitología y también de la leyenda. La leyenda no la hace la propia persona centro de la leyenda. La leyenda generalmente, a menos que sea la autopromoción de artistas, la leyenda la hacen los otros. Porque la leyenda empieza cuando incluso se inventan historias a propósito del personaje que no fueron reales, pero que adquieren patente porque son transmitidas por los medios. Y hay una leyenda negra sobre Neruda, el Neruda estaliniano, el Neruda, bueno, politiquero, el Neruda autor, bueno, el canto general que no vale porque lo que vale son los 20 poemas de amor, los intentos de mutilación, de fragmentación de un poeta que es total, en que cada uno tiene derecho a preferir aspectos de la obra. Pero también, respecto a Neruda, hay, digamos, leyendas amistosas, favorables. Por ejemplo, el cartero, el postino, la obra de Escármeta, es una obra que parte de la base de un Neruda legendario, real y legendario. Porque es la relación entre Neruda con un cartero de Isla Negra, en que él le enseña al cartero, con fines amorosos de Celestino, porque quiere seducir a una muchacha, le enseña lo que es la imagen poética que puede fascinar a la niña, etcétera, y por lo tanto conquistarla. Neruda hubiera estado encantado con eso porque le gustaba aquello. Era sumamente fomentador del flechazo de Cupido, etcétera. Le encantaba. Era casamentero también, poeta casamentero. Es decir, estaba muy agradado con eso. Pero no es exacto, porque en Isla Negra, por lo menos en ese tiempo, no había carteros. Pero era bonito inventar un cartero. Y se inventó un cartero. Y el cartero anda por todas partes del mundo con la película El Postino, y de repente llegan a mi casa unas televisiones de Corea del Sur, y después vienen unos profesores de la Universidad de Hong Kong porque quieren conversar acerca de Neruda, etcétera, y le pregunto, ¿y de dónde viene este interés por Neruda? Es que hemos visto la película El Postino, dice. Y entonces el Oriente se conmueve con esta historia, leyenda favorable. Pero digo yo, ¿y Gabriela Mistral dónde está? Y Huidobro, ¿dónde queda? Y Pablo de Roca, ¿dónde está? ¿Y dónde está Teller? ¿Y dónde están tantos poetas? Porque Neruda es un poeta, digamos, que cubre tres cuartas partes del siglo XX. Pero la última mitad del siglo en Chile es muy rica en poetas. Incluso ahora hay grandes poetas. El problema es cómo democratizar la divulgación. Pero eso no significa que hagamos de una depreciación de Neruda. Hay una tendencia muy natural que se da en el mundo, que algunos estudiosos literarios han llamado la tendencia al parricidio. O sea que una generación nueva tiende a matar a sus padres, a matarlos literariamente hablando, a rebelarse contra ellos, a tratar de negarlos. Y esto existe ahora en Chile. Yo me veo con mucha juventud literaria que me plantean el mismo problema, que es un problema legítimo. Y necesitan, digamos, negarlos porque creen que así limpian el terreno para tener ellos también un sitio dentro de la poesía, lo cual es perfectamente justo. Pero Neruda no es culpable de esto. Es culpable de esto, y responsabilidad de esto es esta civilización audiovisual determinada también por el exitismo y por el valor de la marca establecida. Es muy complicado este asunto. Pero Neruda es un poeta, hay que tomarlo en cuenta desde el punto de vista de sus valores. Es un poeta auténtico. Y es un poeta universal, no solo por el alcance de su nombre y de su fama. Es un poeta universal también por la diversidad de los territorios que él cultiva. Y es evidente que en ellos él habla directamente al ser humano de manera muy convincente. Y es más múltiple que el común de los poetas. Porque él es el gran poeta del amor, el gran poeta de la naturaleza, el poeta cosista, y el poeta social, el poeta de la amistad, de la participación. Y en el último periodo, en su llamada obra póstuma, es un poeta hondamente filosófico también, receptivo. No es un poeta horizontal, sino un poeta profundamente vertical que se mete en el corazón de los dolores del hombre y también frente a ese gran misterio que es la muerte. O sea que hay que valorizar la poesía y sus muchos nombres, pero sin tratar de destruir aquellos valores reales. Y Neruda no fue nunca partidario de su endiosamiento. Hay que luchar contra la divinización nerudiana. Hay que pronunciarse en contra de la tendencia a crear el mito. Y sobre todo a mistificarlo. Porque hay mucha gente que dice, bueno, si Neruda viviera ahora, después que se cayó el muro de Berlín y desapareció la Unión Soviética, sería muy distinto al que fue, sería un poeta neoliberal, sería un poeta muy buena persona. Entonces, yo creo que ese fenómeno que usted apunta es un poema real, evidente, muy significativo y frente al cual hay que meditar. Y en ese sentido, por lo tanto, yo creo, por ejemplo, que la Fundación Pablo Neruda no debe ser una institución dedicada, digamos, a la idolatría nerudiana, sino que debe ser cada vez más algo que Neruda quiso, una fundación para el estudio de la poesía, de toda la poesía. Y creo que hay que hacer esfuerzos con esto. Y esto también hay que llevarlo, yo creo, que a la educación, a los programas, a los currículums. Y hay que tratar de conseguir también de influir en los medios de comunicación para que todos los poetas tengan el lugar que merecen. Naturalmente hay también niveles. Y Neruda ocupará siempre un nivel de primera importancia en la poesía chilena y creo que en la poesía universal del siglo XX.
¿Hay alguna otra pregunta para nuestro invitado? Sí.
Parece que no era una pregunta.
¿Hay alguna otra pregunta? Sí.
Yo le quiero consultar a Gloria que
Bueno, yo creo que Neruda murió el 23 de septiembre del 73, o sea, exactamente 27 años atrás, porque hubo un 11 de septiembre. Para él el golpe fue algo así como un tiro de gracia. Estaba enfermo, pero los médicos sostenían de que antes del golpe, de que su fin no era un fin inminente, que pudiera predecirse como tal. Era un cáncer maligno, pero que podía todavía tener un tiempo indefinido de duración. Pero el mismo día del golpe, Neruda entró en un trance febril. Estaba en Isla Negra y supo, no por Radio Chilena, porque aquí se impuso absolutamente la censura total, sino por la radio de Mendoza, la historia del golpe, que Salvador Allende había muerto, y entró en una especie de delirio febril, en que hablaba de los están fusilando, los están fusilando, los están matando. Y eso explica que solo 12 días después falleciera. O sea, son acontecimientos funestos, trágicos, íntimamente relacionados. En algún momento él tiene una especie de cierta recuperación relativa, momentánea, etcétera. Y le dicta a Matilde las páginas finales de Confieso que he vivido, que se refieren justamente al golpe, para condenarlo, para condenar a los generales uniformados y también a los generales civiles del golpe, y rendir homenaje a Salvador Allende. De tal manera que Neruda fue un muerto de septiembre y quedó enterrado, digamos, en el patio de los muertos de septiembre. Porque si bien el 23 o el 24 de septiembre se le enterró en la cripta, en el mausoleo de los Dittborn, porque había un amigo, una amiga Dittborn, luego por la presión política del régimen hubo que cambiarlo a los nichos modestos de los muertos de septiembre. Él es un muerto de septiembre. Él es una víctima del régimen, en este sentido. Pero él, que era un hombre con mucho sentido de la responsabilidad, a pesar de la gravedad de su salud, decidió, sacando fuerzas de flaqueza, dictar esas páginas preventivas respecto de posibles desfiguraciones de su actitud. Porque cuando se están velando sus restos en una chascona, en una casa completamente asaltada, anegada, por donde entraba el viento, entonces llega una delegación militar para dar el pésame por parte de la Junta. Matilde no quiere recibirlo. La abogada Graciela Álvarez los increpa diciendo: ustedes han hecho, ustedes son los culpables de esto. O sea, incluso Pinochet habla de el poeta que ha muerto como sintiéndolo. Ellos fueron los culpables de todo esto, no solo de los desaparecidos, de los degollados, de los fusilados, también de aquellos que murieron de pena, porque en el fondo, ¿qué caía el 11 de septiembre con lo que vino? Caía el mundo democrático, caía la libertad, caían los derechos humanos, caía de alguna manera el mundo nerudiano. Porque Neruda había expresado en su poesía y a través de toda su actuación el amor por un Chile democrático. Neruda era un patriotero de Chile. Chile tenía los mejores vinos, las más hermosas mujeres, etcétera, la naturaleza más estupenda, Chile, y sostenía unas peleas homéricas por cosas que nos parecían pueriles. Disputaba con los italianos y hacía unos torneos y unos desafíos a fondo, así, de vida o muerte, a propósito, ¿cuáles cebollas eran mejores, si las chilenas o las italianas? Y este patriota se enorgullecía en encomiar a Chile como la luz en el fondo de América, en medio de un continente asolado por regímenes de dictaduras militares. Chile era la excepción, y ese día se acabó la excepción y se produjo un golpe desastroso, inhumano, como el que conocemos. Entonces murió también de pena un profesor francés de una universidad. Escribió un artículo en que dijo: Neruda murió de muerte nacional. Y creo que eso es verdad. Y en el hecho, por todo lo que ha sucedido con el caballero capitán general, el paciente no inglés de la London Clinic, resultó de que Neruda murió de alguna manera de muerte mundial en cuanto a los derechos humanos. Porque esto es lo que ha casado también a Pinochet. El hecho de que el mundo de hoy sostenga de que hay derechos imprescriptibles de la persona, que cuando se violan constituyen delitos contra la humanidad, y estos delitos son imprescriptibles en circunstancias que, aunque pasen 100 años, pueden ser perseguidos. Son inamnistiables, o sea, nunca pueden ser perdonados. Y finalmente son perseguibles en cualquier parte del globo terrestre. Pues Neruda, no digo que sea el padre de esto, pero es un factor de todo esto. Como todo lo que pasó en Chile, como todo lo que pasó en Argentina, como lo que pasó en Uruguay, en Bolivia, como la Operación Cóndor, como tantas cosas. A partir del juicio de Nuremberg contra Hitler, que fue la inicial de todo esto. O sea, somos parte del mundo, de la humanidad, y la humanidad a nosotros nos ha dado una mano. Porque si no media esta feliz idea del señor capitán general de ir a Londres, todavía lo tendríamos aquí en Valparaíso, en el Congreso Nacional, luciendo su título de senador vitalicio. Ahora está desaforado. El mundo nos ha ayudado y Neruda ha triunfado una vez más.
Bueno, yo les quiero agradecer su presencia esta tarde. Quiero invitarlos a las actividades de toda la semana, y los invito a un café afuera. Y quiero que le brindemos un fuerte aplauso a nuestro amigo Bolivia Dayton. Muchas gracias.